si hay una voz autorizada en esto, que nosotros siempre tratamos de recurrir, es la de Celso Amorim, que es ministro de Asuntos Exteriores y Defensa de Brasil, un analista de la política como pocos tenemos. Celso, Fernando Piana, Leticia Martínez le hablan. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Muchas gracias por atendernos. Me interesaría...
Tengo que decir que no he visto ni mismo el noticiero de esta mañana. Usted me habla de las últimas horas, yo no sé lo que pasó en las últimas horas, pero bueno.
Las últimas horas no son tan distintas que los últimos días y los últimos meses.
Ah, bueno.
Okay. lamentablemente, ¿no? Porque en realidad estamos viendo que...
No, pero aquí hay una sorpresa a veces a cada hora, entonces no sería totalmente raro que hubiera ocurrido algo que yo no supiera, pero de todas maneras, por favor.
Sí, a mí me interesa, más allá de también de su análisis agudo de la política, que me dé un panorama social de Brasil hoy en su mirada.
Mira, el panorama social es muy grave, ya era grave antes con 12, 13 millones de personas desocupadas. Y ahora con todos los trabajadores también informales que ya no tienen, muchos no tienen cómo hacer. Yo vivo delante de la playa de Copacabana. Ahí había por lo menos, qué sé yo, a lo largo de la playa, 1,000, 2,000 personas que vivían un poco de tener la silla, de tener, o más incluso. Esa gente ya desapareció, para dar un pequeño ejemplo, ¿no? Y, digamos así, gráfico, porque ahí lo veo. Esa gente desapareció. ¿Dónde está? No sabemos. ¿Cómo está manteniendo? No sabemos. Claro. Es verdad que gracias a un movimiento de los partidos de oposición, del PT incluso, no solo el PT, pero de otros, y que el gobierno tuvo que aceptar, aunque reduciéndolo, hay ahora una ayuda que está de, como si fuera $120, más o menos, que se da a todas las personas que están en necesidad por 2 meses. Pero, digamos, también los cadastros, los estados están retrasados porque se dejó mucha cosa de lado. Bueno, pero María se está intentando hacer algo ahí con mucha burocracia y contra, digamos, el DNA del ministro de Economía, ¿no? Porque el ministro de Economía es un neoliberal total, entonces cuando piensa en ayuda al sector, digamos, la economía, piensa en ayuda al sector financiero. Y ahí, como nosotros sabemos, mucho que en el propio sector financiero no pasa adelante. Bueno,
sí.
Bueno, esa es la parte económica, ¿no? La parte de la salud, no sé, la ultimísima, el ultimísimo número, pero que ayer ya era 1.300 muertos, ¿no? Que es un número así importante, sí. un promedio en los últimos días de casi de 100, alguna vez un poco más, alguna vez un poco menos, pero digamos alrededor de 100 por día. En el malo sentido, aquí entramos en un padrón europeo, ¿no? No estamos ahí como hay en otros países de América Latina, seguro Argentina, que hay un caso ahí, otro caso, que siempre es lamentable, pero ya una cosa masiva, ¿no? Y mucho también disperso en Brasil, claro que hay mucho en São Paulo, en Río, pero también el estado de Amazonas, ¿no? Que es un estado para también deshacer totalmente la idea que el virus no soporta clima caliente, ¿no?
Claro,
es muy caliente y ahí hay también mucha casualidad. Entonces, bueno, eso es la parte real de la pandemia, y tenemos también toda esa visión de una fantasía trágica, ¿no?
Sí.
Una especie de surrealismo trágico, que es, digamos, la manera de gobernar del actual presidente, ¿no? Que todo el tiempo está en el...
Sí, Celso. Leticia Martínez lo saluda, ¿cómo le va? Hemos visto que la posición de subestimar el coronavirus en otros mandatarios como Donald Trump, Boris Johnson, pero Jair Bolsonaro es el único que mantiene esa postura. Si usted tuviese que arrojar un argumento, ¿cuál es el? ¿Por qué cree que Bolsonaro continúa con esta posición cuando todo el mundo demuestra lo contrario? Todos los mandatarios ya cambiaron su posición. ¿Cuál cree? Digo, porque se especulaba un poco con seguir el lineamiento de Estados Unidos, con otro tipo de especulaciones. Pero, ¿usted cuál cree que es realmente el motivo por el cual continúa con esta posición Bolsonaro?
Bueno, tenemos que ver la realidad. Voy a decir cosas que quizá no me gustaría decir, pero voy a decir. Primero, digamos, hay digamos, los intereses políticos, que eran los mismos, más o menos, de Trump y de Boris Johnson. Quizá más de Trump. Bolsonaro é, sobretudo, uma caricatura de Trump. Não? Boris Johnson é um pouco distinto, aunque em alguns pontos, nesse caso, sim, há a similitude. Então, há o interesse político, eleitoral, e a economia, incluso na tonteria, porque seguramente a economia, se a pessoa morre, muere, claro. Não há economia sem pessoa, não? Mas de toda maneira, há esse interesse. Pero más allá de eso, hay, digamos, una dosis muy grande de irracionalidad, de desprecio por la ciencia. Y quizá no es en la misma escala, por lo menos Boris Johnson no creo que sea. Boris Johnson salió del hospital ya, como si fuera San Pablo después de la ruta de Damasco, ¿no? Que salió de ahí diciendo que el National Health, el Servicio de Salud Pública, es la mejor cosa del Reino Unido, haciendo elogios a enfermeros inmigrantes. Aquí no hay ruta de Damasco, ¿no? Es una visión totalmente irracional. Y para decir y completar, y ahí viene el aspecto quizá no tan bueno de la realidad brasileña, pero de realidad, el grado de ignorancia política en Brasil es muy grande, no de toda la población, pero seguramente en los 25-30% que hay que son los, digamos, el apoyo más duro de Bolsonaro, que son gente bien muy fanatizada contra la izquierda, en algunos de la clase media, pero en las clases media para abajo también gente muy dominada por visiones religiosas fanáticas. No tengo nada contra la religión, ninguna religión, quiero decir, claramente, pero sí no me gusta ningún fanatismo. Entonces, explota eso, que tiene además un factor que no es importante ni en Reino Unido, y aunque hay diferencias también aquí internamente, y en Estados Unidos que hay, digamos, la presencia militar.
Claro, eso es fundamental.
Bolsonaro se apoya mucho a los militares quizás no están de acuerdo con él, porque están bien los problemas en los cuarteles. Veo aquí mirando casualmente que, por ejemplo, un coronel de un destacamento, decimos nosotros, no sé si en español, del Amazonas, de la frontera con Venezuela, cerca de la frontera con Venezuela, murió, ¿no? Entonces, los militares tampoco están libres, ¿no?
Claro, coronavirus. Claro.
Pero, digamos, que hicieron de alguna manera una cierta alianza con Bolsonaro, y eso es más difícil de quebrar, de romper.
Y justamente Hamilton Morau es un nombre, entre comillas, peligroso para la democracia, y es el recambio, es decir, con quien dialoga, ¿no?, el presidente de Brasil.
Perdón, no comprendí bien. ¿De qué nada?
De Hamilton Morau, digo, el vicepresidente de Brasil.
Morau. Sí. Bueno, Morau es un hombre más pragmático. Es un hombre muy conservador también, ¿no? Hay dudas sobre eso. Pero era un hombre más pragmático, percibió, por ejemplo, la importancia. Cuando fui a Argentina, yo además le encontré, porque estaba ahí invitado por Alberto Fernández, ¿no? Como un invitado personal.
Sí, porque no había ido.
En los pasillos lo encontré, hablamos poco, me cumplimentó, me saludó, y yo he dicho para él, importante que haya venido, vicepresidente, y sonrió. Es un hombre más pragmático, que sabe que esas tonterías fanáticas no hacen bien. Ajá. Pero tampoco va a desafiar a Bolsonaro, porque hay un hecho. Nosotros tenemos un gobierno con gran influencia militar, pero no es una dictadura militar.
No
ha sido creado por los militares. Entonces, la base, vuelvo a decir con cuidado lo que digo, porque no la palabra puede ser mal comprendida.
Claro.
La base de legitimidad, en el sentido de ciencia política, digamos, ¿no? Que no es una valoración. La base de legitimidad la tiene Bolsonaro, no tiene los militares.
Claro.
Entonces,
claro.
Tienen que hacer concesiones de ellos para mantenerse ellos propios en el poder. Y eso está ilustrado ahora, para terminar con esa parte, con la pelea con el ministro de Salud. Es casi, digamos, una... Hay una mesa de apuestas, saber cuándo va a salir el ministro de Salud. Y los militares, que aparentemente estaban apoyando el ministro de Salud, porque es una cosa más razonable, no que sea tampoco un progresista, es un hombre muy ligado a los planes privados, pero de todas maneras estaba trabajando de una manera con el senso común.
Sí.
Y con la ciencia. Los militares que lo estaban apoyando aparentemente ya no lo están.
Embajador, muchísimas gracias por estos minutos con la Radio Pública Argentina. Realmente fue muy amable en atendernos, real.
Muchas gracias a ustedes. Siempre a la orden.
Que tenga muy buen día. Celso Amorín fue ministro de Asuntos Exteriores, canciller tanto de los gobiernos de Dilma como de Lula y exministro de Defensa, tratando de analizar un poco esta realidad brasileña tan compleja también para los argentinos, por esto que decíamos al principio del programa, de la contemplación de una política latinoamericana para salir de este coronavirus.